Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charla bíblica. Hoy día 18 de junio del año 2009. Bueno, pues ya sabéis, hermanos, a los que habéis entrado ahora, quien va a compartir el estudio bíblico esta tarde aquí con nosotros es el hermano Van Quintero, que él es predicador. Es la primera vez que está aquí con nosotros en la sala de charlas bíblicas. Ya nos conocemos de hace unas semanas, nos hemos estado carteando. Él ha descubierto, ha llegado a las mismas conclusiones que nosotros, sobre el tema del rapto de la iglesia, y tiene escrito un excelente estudio bíblico que me envió por correo, un excelente estudio bíblico sobre el pretribulacionismo, y es el que va a compartir hoy aquí con nosotros. Si no le da tiempo hoy a acabar la charla, el estudio que nos va a dar, pues entonces mañana pues seguiría con la segunda parte. Bien, pues estamos en la sala. Voy a decir quiénes estamos. Está el hermano Ángel, los hermanos Antonio y Angélica, Carla, Paola, Iván Sánchez, Jairo, Juan Castro, Miguel y Nidia, Robert, Sergio Ortiz, Van Quintero y la hermana Zulma, y un servidor. Vamos a dar gracias a Dios en primer lugar antes de comenzar el estudio bíblico que va a compartir el hermano Van Quintero. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, una vez más por haber permitido que un grupo de hermanos nos reunamos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias por los hermanos nuevos que han entrado, por la hermana Carla Paola, por el hermano Van Quintero, están aquí en la sala de charlas bíblicas porque desean compartir con nosotros más de la palabra de Dios, que desean aprender también de las sagradas escrituras y de la verdadera doctrina. Padre celestial, te pedimos que nos ayudes, nos bendigas, nos guíes a toda la verdad con tu Santo Espíritu. Especialmente te pedimos, Padre, por todas aquellas personas que son muchas, que van a escuchar esta charla bíblica, este estudio bíblico que va a compartir el hermano Van Quintero sobre un tema tan importante como es el asunto de tu venida gloriosa y el arrebatamiento de la iglesia. Te pedimos por a todos aquellos que todavía son pretribulacionistas, que creen en esa patraña, en esa doctrina de demonios, para que les guíes a toda la verdad, les abras la mente, les hagas ver el engaño en el cual han caído, que han sido extraviados, engañados por todos esos falsos maestros iglesieros que enseñan esa doctrina tan peligrosa. Te pedimos que tú utilices al hermano Van Quintero en este estudio que va a compartir, para que todas estas personas que escuchen esta charla bíblica, que se la bajen de internet, les lleves a toda la verdad, les lleves a la verdad y salgan de ese gran error. Gracias por tu misericordia, Padre Celestial, por ese amor que nos das todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Gracias, Señor. Gracias por todo, por todas las bendiciones que nos has dado, especialmente por las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús en esos lugares celestiales. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, vamos a compartir el hermano Van Quintero, que repito, es la primera vez que está aquí en la sala de charlas. El otro día no pudo entrar, como sabéis, porque bueno, hubo un problema en el tema de horarios, entonces no pudo entrar. Entonces ya le dije al hermano que hoy jueves ya podría dar la charla, el estudio aquí en la sala de charlas bíblicas. Así que, hermano, lo que has preparado es un estudio muy bueno, porque lo conozco. Bueno, ya me lo enviaste por correo el documento, y en general está muy bien, aunque pueda haber algún punto pues de menor importancia en el cual discrepamos, no estemos de acuerdo, lo cual luego pues podemos hablar un poquito. Pero en general es un estudio bíblico excelente que demuestra la falsedad del pretribulacionismo. De modo que vamos a dejar paso ya al hermano Van Quintero para que compartan el estudio bíblico este y que salgamos todos edificados, hermanos. De modo que, hermano Van, cuando quieras ya puedes tomar el micrófono y puedes compartir el estudio con nosotros.
Amén. Gracias, Tito. Envío un saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los hermanos que en estos momentos se encuentran conectados. Es para mí un gran honor compartir con ustedes este tema. Y como ya lo dijo Tito, es un tema bastante importante, y que tan importante es que puede rayar en algún dolor o en alguna persecución para la iglesia. Tanto es así que algunos días estuvimos con mi esposa preocupados por el texto que dice apostasía en 2 Tesalonicenses 2. Esta preocupación precisamente nos llevó a pensar que si en estos momentos algún líder se levantara en el mundo diciendo que hay que colocarle un microchip a todas las personas para poder comprar o vender, pues sinceramente la apostasía se diera en la iglesia cristiana, ya que he consultado este tema con algunos pastores. Tristemente algunos me han dicho que si el Señor es sádico para permitirnos que nosotros pasemos por la gran tribulación. Otros me han dicho que para qué perseveran entonces si el Señor nos va a permitir pasar por la gran tribulación. Entonces, la idea de la apostasía fue como tomando más fuerza. Es decir, si hoy en día se dieran muchas cosas, sinceramente muchos apostatarían de la fe. Y es nuestro deber, pues, nosotros orar por ellos. Bien, hermanos, también les pido disculpas porque en este momento estoy en lo que en España se conoce como locutorio, es el café internet que es de mi propiedad. Y les pido disculpas básicamente por los sonidos de fondo. Bien, hermanos, en esta tarde el tema lo he dividido de la siguiente manera. Primero, si Tito me permite, hoy estaremos hablando sobre el origen de la teoría de la pretribulación. Y si Tito me permite, como ya dije, pues podríamos entrar en el tema en sí, en los versos que hablan sobre el pretribulacionismo y el posttribulacionismo, que sería como la segunda parte, pero en esta tarde quisiera hablar a mis hermanos sobre el tema del origen. Bien, hermanos, con el permiso de Tito y de todos ustedes, empezaré diciendo lo siguiente. Esta teoría básicamente tiene su origen en la Edad Media, cuando surgieron los reformadores. Recordemos que los reformadores sí usaban la Biblia, sí leían la Biblia, porque era el deseo de Martín Lutero y de todos ellos. Resulta que como consecuencia de leer la Biblia, los reformadores y muchos protestantes consideraban que el anticristo era el papado. El anticristo era básicamente la Iglesia Católica. Lastimosamente, los católicos no tenían argumentos para refutar esta aseveración o este comentario que hacían los protestantes. Y para destruir este movimiento y para destruir estas palabras, los católicos se vieron forzados, por medio de la secta de los jesuitas, a crear dos métodos de interpretación de la profecía bíblica. Fueron en sí el preterismo y el futurismo. En esto estaban Ignacio de Loyola y todos los que hacían parte de los jesuitas, creando esto y sacando adelante estas interpretaciones o estos métodos de interpretación profética para destruir la aseveración que hacían los protestantes de que el anticristo era el papado. Lo hicieron básicamente con ese fin. Lo hicieron con el fin de destruir la idea de que la ramera puede ser la iglesia católica y de que el anticristo en sí era el papa. Entonces ellos crearon estos dos métodos, el preterismo y el futurismo. Luego aparece en escena un jesuita llamado Manuel Lacunza, un chileno que se fue a vivir a Europa. Hombre, creó un libro aproximadamente en el año 1812 llamado La venida del Mesías en gloria y majestad. Fue publicado precisamente en el país de España, en Cádiz, y este hombre, Manuel Lacunza, este libro bajo un seudónimo interesante. El seudónimo era Josafat Ben Ezra, es decir, Lacunza, un seudónimo hebreo para infiltrar de esta manera el protestantismo, ¿sí? Haciéndose pasar como hebreo cristiano. De esta manera consideraba él que podía llegar más rápido este libro y todos sus textos al protestantismo. Lastimosamente, este libro, que fue dividido en cuatro volúmenes prácticamente, llegó a la biblioteca del arzobispo de Canterbury, el ya conocido por todos, doctor Mailán, conocido por haber dividido la Biblia en capítulos o versículos. Es bastante conocido el doctor Mailán en círculos protestantes. El doctor Mailán, a su vez, puso en circulación estos libros sin darse cuenta del error que estaba cometiendo, ¿no? De tomar doctrinas católicas, aunque valga decir que el señor Manuel Lacunza tiene algunos aspectos en los que de pronto concordaríamos o concordarían sus ideas con el protestantismo. Sin embargo, hay otros asuntos que sí serían muy delicados de tocar. Hay rabinos que consideran que el origen en sí del pretribulacionismo estuvo en este hombre, Manuel Lacunza, ya que él en el libro La venida del Mesías en gloria y majestad habla de un rapto secreto. Sin embargo, luego de que el doctor Mailán lo puso en circulación, fue un joven ministro escocés llamado Edward Irving que tradujo el texto al inglés y lo llevó a Escocia, donde posiblemente fue que entra en escena la figura de Margaret MacDonald, que hacía parte de la Iglesia Católica Apostólica. Margaret MacDonald, quien era una niña, creo, escuchó sobre este libro, tal vez lo estuvo hojeando, en base a una enfermedad que tuvo, pues se dice que ella cayó en cama y tuvo una serie de visiones. De esta serie de visiones, Margaret MacDonald dice que ella veía que un grupo de cristianos selectos, que serían pocos, serían arrebatados antes de los juicios apocalípticos. Sin embargo, Edward Irving, quien tradujo la venida del Mesías en gloria y majestad, el libro de Manuel Lacunza, al inglés, tomó el texto de Manuel Lacunza más las visiones de Margaret MacDonald y al parecer armó toda una teología. Edward Irving, a su vez, hizo llegar el texto a la secta de los hermanos, la famosa secta de los hermanos de Irlanda, donde estaba el señor John Darby, quien visitó a Margaret MacDonald y le hizo algunos cambios a la visión de Margaret MacDonald, porque Margaret MacDonald decía que solo un grupo selecto creyente sería arrebatado, mientras que John Darby dijo que el parcial, que el rap. Y entonces es cuando entra en escena el señor Scofield, quien escuchaba a John Darby y quien sacó, como todos sabemos, o editó una Biblia con comentarios del señor Sir Ingerson Scofield, llamada la Biblia de Scofield. Esta Biblia adoptó la doctrina de Darby. Como todos sabemos, en la Biblia de Scofield aparecen todos los comentarios sobre la teoría pretribulacionista. Es más, se dice, en algún momento se dijo en Estados Unidos que la Biblia de Scofield era catalogada casi al mismo nivel que la escritura misma. Y los que no compartieran esta visión pretribulacionista, pues eran llamados modernistas o tal vez un poco discriminados. Esto resulta de por sí un poco increíble. Sin embargo, hay algunas personas que consideran que ya que el pre no fue enseñado por más de 18 siglos, sino que hasta la Edad Media y más exactamente hasta el libro de Ben Ezra y las ideas de John Darby es que se empieza a propagar, algunos de estas personas que dicen o que defienden la teoría pretribulacional enseñan que hay un tal Efraín el Siriaco, que por allá en el siglo III habló de que la iglesia sería arrebatada antes de la tribulación. Pero sería extraño que un concepto como este del que trata el señor Efraín el Siriaco, que algún todo lo traduciendo que si sí hay pruebas de que en el principio, en los albores de este siglo, sí se hablase sobre un rato pretribulacional. Este señor Efraín el Siriaco, como digo, es extraño que esta idea no haya sido adoptada por muchos, porque recordemos que las ideas de Arrio o los arrianos, que datan más o menos de esa misma época, tuvieron más acogida con su error que el mismo Efraín el Siriaco, que por lo menos trataba un tema que, aunque era un error, pues de pronto fascinaría a algunos, ¿no? Porque es fascinante y hollywoodesca tal vez la idea de que el Señor nos saque antes. Esto es como querer escapar a los juicios divinos, ¿no? O querer escapar a las pruebas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Sin embargo, hay que notar que muchos católicos de vieja data se alegran de que los protestantes estén utilizando a veces sistemas futuristas o preteristas para interpretar la escritura en algunos aspectos, ¿no? Porque a los católicos les interesaba mucho de que los protestantes no identificaran a la Apocalipsis 17, pero nosotros sabemos de que si la iglesia levantara su voz y se hiciera un análisis de las palabras de Apocalipsis 17, pues mucho, mucho de lo que dice el texto sí recaería sobre la iglesia católica. Entonces vemos de esta manera que toda esta teoría no es más que una invención católica que se infiltró dentro del protestantismo para desviarlo de su idea de identificar al anticristo con el Papa. Me voy a permitir en estos momentos leer un texto que aparece en las páginas de internet. Ya les voy a pasar el link del texto, el link de la página donde se habla sobre esto. Y el texto que me permito leer se llama El origen de la enseñanza del rapto secreto. Dice así, con el permiso de Tito y de todos ustedes, mi hermano, dice: cada vez que un cristiano encuentra una doctrina que no ha sido enseñada por alguien en cualquier rama de la iglesia de Cristo por más de 18 siglos, uno debería volverse muy sospechoso de esa enseñanza. Este hecho en sí mismo no prueba que la nueva enseñanza sea falsa, pero definitivamente debería crear las sospechas en uno. Pues si algo no es enseñado en la escritura, no es irrazonable esperar que al menos algunos teólogos y exégetas lo hayan descubierto antes. La enseñanza de un rapto secreto pretribulacional es una doctrina que nunca existió antes de 1830. ¿Vino el rapto pretribulacional a la existencia por una exégesis cuidadosa de la escritura? No. La primera persona en enseñar la doctrina fue una joven llamada Margaret MacDonald, a quien de paso muchos postribulacionistas consideran como la originaria de esta teoría, pero en realidad no. Margaret no fue teóloga o una exponente de la Biblia, sino que fue una profetisa en la secta irvingista, es decir, de la Iglesia Apostólica Católica, a donde Edward Irving pues llevó todos sus conocimientos. Dice, el periodista cristiano Dave McPherson ha escrito un libro en la materia del origen del rapto pretribulacional. Él escribe: hemos visto que una joven muchacha escocesa llamada Margaret MacDonald tuvo una revelación privada o Escocia en los inicios de 1830, que afirmaba que un grupo selecto de cristianos sería cogido desprevenido para encontrarse con Cristo en el aire antes de los días del anticristo. Un testigo de ojos y oídos, el señor Robert Norton, MD, conservó su escritura a mano del informe de su revelación del rapto pretribulacional y lo plasmó en dos de sus libros y dijo que fue la primera vez que alguien alguna vez divide la segunda venida de Cristo en dos etapas o partes bien definidas. Sus escritos, con mucha otra literatura católica apostólica, ha estado escondido por muchos decenios del pensamiento prevaleciente del evangelicalismo y solo recientemente salieron a la superficie. Visitaron en casa, entre ellos el señor John Darby. Su punto de vista profético distintivo estaba reflejado en la revista El Guardián del Alba de septiembre de 1830 y en la Asamblea Temprana de los Hermanos de Plymouth, Inglaterra. Los primeros de la interpretación pretribulacional a menudo la llamaron una nueva doctrina. Con eso corroboramos de que nunca en 18 siglos se había hablado de este tema y ellos mismos confirman de que eso era algo nuevo, sinceramente. John Nelson Darby, quien fue el líder del movimiento de los hermanos y el padre del moderno dispensacionalismo, tomó la nueva enseñanza de Margaret MacDonald sobre el rapto. Hizo algunos cambios, ya que ella enseñaba un rapto parcial de creyentes, mientras que él enseñó que todos los creyentes serían raptados. lo incorporó en su entendimiento dispensacional de la escritura y la profecía. Darby pasaría el resto de su vida hablando, escribiendo y viajando, esparciendo la nueva teoría del rapto. La hermandad de Plymouth abiertamente la admitió y estuvo incluso orgullosa del hecho de que entre sus enseñanzas habían completamente unas nuevas que nunca habían sido enseñadas por los padres de la iglesia, eruditos medievales, reformadores protestantes o comentaristas. La persona mayormente responsable por la aceptación extendida del pretribulacionismo y dispensacionalismo entre los evangélicos es Cyril Ingerson Scofield, quien publicó su referencia de la Biblia Scofield en 1909. Esta Biblia, que adoptó la doctrina de Darby en sus notas, se volvió muy popular en círculos fundamentalistas. En las mentes de muchos, las notas de Scofield fueron casi conformadas con la palabra de Dios misma. Bien, hermanos, de esta manera vemos en el texto anterior que acabo de leer, que está en una página de internet con el link que le acabo de pasar, que aún ellos mismos consideran de que eso era una doctrina nueva. En realidad fue más que todo una estrategia de la Iglesia Católica para acallar a los protestantes con los cuales no podían hacer guerra en términos bíblicos, ya que como todos sabemos, la Iglesia Católica a veces confía más en la tradición que en la misma Biblia. Increíblemente, es de notar que la tradición que tanto nosotros a veces condenamos por las iglesias católicas es la... Es lo mismo que se está dando en las iglesias cristianas. El pretribulacionismo es más una tradición de pastor en pastor o denominación en denominación que una realidad bíblica. Esto es lo más triste de todo. Cuando uno habla con algunos pastores, básicamente es porque ellos los enseñaron así de esa manera. Por eso algunas veces yo tengo un poco de misericordia con ellos también, porque muchos de nosotros también hemos salido de iglesias evangélicas tradicionales o normales, porque en ellos se da más que todo ese asunto de la tradición, porque se le escuchan a otros o porque se sienten confiados de que hayan algunos predicadores internacionales que también enseñen esto. Es como cobijarse al lado de otro hombre, o como dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, confían en el hombre una doctrina que si ellos se dedicasen a escudriñarla en oración, pues la desmontarían, la derribarían con argumentos y la sacarían de sus congregaciones. Lamentablemente, pues se sienten escudados unos entre otros. Con todos los pretribulacionistas que siempre he hablado, pues siempre me citan lo mismo, de que cómo el Señor va a permitir que nosotros pasemos por esto. Incluso eso me lo han dicho también muchos pastores, y algunos de ellos me han dicho que si el Señor es sádico. Y es triste que en boca de pastores, en boca de personas que llevan sobre su espalda la responsabilidad tan grande de formar la vida de un creyente, se den estas cosas. Pero de igual manera yo concuerdo con Tito, quien alguna vez dijo que no solo la culpa es de los pastores, la culpa también es nuestra, es decir, mía, como creyente normal, si yo no soy capaz de ver en la Biblia o hacer como los cristianos debería para ver si estas cosas son así, pues la responsabilidad la llevan los pastores, la responsabilidad también la van a llevar los creyentes, nadie va a escapar del juicio de Dios. Sin embargo, como lo dije anteriormente, sería triste que si a la fecha se empezara algún líder mundial a establecer lo que ya se está dando en Bélgica, por ejemplo, que ya en algunos lugares han puesto el chip, incluso en España, en el país de Tito, supe de un hombre que participó en un programa de estos llamados Gran Hermano, que tiene una biblioteca, que tiene una discoteca, perdón, que para entrar a ella o acceder a esa discoteca tú tienes que tener el chip instalado. Entonces vemos que ya las cosas prácticamente están dadas. Muchas de las cosas que hoy en día se están dando básicamente son proféticas, y no nos damos cuenta de que estamos básicamente a las puertas o a puertas. Yo entiendo que todos los conocedores de la profecía bíblica a través de los tiempos siempre hemos cometido el error, me incluyo yo, de que vemos las cosas prácticamente cerca. Sí, cada quien que conoce la profecía bíblica interpreta a su manera y de acuerdo a sus tiempos la profecía, mirando de que ya casi están cumplidas y de que en su misma generación se van a dar las cosas. Pero nosotros hoy en día, por lo menos, tenemos la certeza de que muchas de estas cosas sinceramente ya se están dando, desde la sociedad de pervertidos sexuales, el calentamiento global, Otros podemos decir, por ejemplo, esa implantación de chip, la crisis de agua potable que se avecina, el nuevo orden mundial del cual ya muchos están hablando, y hace 2 días escuché a Sarkozy nuevamente abogando por él, el avance genético, la proliferación de desórdenes sexuales, todo ese tipo de cosas ya se están dando en el futuro, pero como son cambios progresivos o graduales, como algunas de las plagas de Apocalipsis, que primero se dan una tercera parte y después se dan la totalidad. Como son progresivos, pues lamentablemente a veces uno no los percibe. Como dijo el señor, a veces hay que interpretar las señales. Estos cambios se están operando en la realidad, se están dando, claro. Ya algunos, por lo menos este presidente de Francia, está abogando por el nuevo orden mundial. También lo están haciendo muchos, ¿no? Incluso creo que Barack Obama, a quien la ultraderecha norteamericana, por el solo motivo de ser de piel oscura, pues ha querido difamar un poco, incluso. Llama la atención que algunos predicadores de Estados Unidos también hayan enfilado sus baterías en contra de Obama. Pues sinceramente no veo motivo. Obama está haciendo lo que como presidente le corresponde, tratar de conseguir un poco la paz en los diferentes estados, ¿no? Pero este señor intérprete, según él, de la profecía bíblica, conocido como Jack Van Impe, quien es uno de los que hoy por hoy más engaña a toda la cristiandad con la teoría pretribulacional, también se ha enraizado contra Barack Obama. Sinceramente, yo considero que nosotros los que conocemos la profecía bíblica y los que estamos centrados en este hecho del postribulacionismo, debemos aunar esfuerzos para expandir aún más este conocimiento. Yo me he incluido en algunos foros de internet, en algunos foros de iglesias cristianas tradicionales, para tratar de desvirtuar todas estas teorías y todo este andamiaje profético, que sinceramente, en esto concuerdo con Tito totalmente y con todos ustedes, si a la fecha algún presidente hablara de un microchip, pues la apostasía sería esta, mi hermano, la apostasía se daría solamente por un engaño satánico y que viene de las mentes católicas desde la Edad Media. La apostasía se daría en este momento simple y sencillamente por aquellas personas que, como ya he citado, pastores amigos míos que me han dolido en el alma, que expresen esas palabras de que si el Señor es sádico o de que para qué perseverar. Pues sinceramente, solo con esas palabras y las congregaciones que ellos administran, pues se daría la apostasía. El asunto es, ¿qué inventarían ellos? Es decir, ¿a dónde fuesen ellos o qué ideas tomarían para refutar que se vieran en unos momentos en los que pues ya se empezaran a dar las cosas bíblicas, ¿no? Por eso yo considero que debemos aunar esfuerzos, que conocemos estos temas y entrar en una nueva etapa, ¿no? Y alentar este conocimiento. Yo sé que muchos creyentes en este momento están rechazando estas ideas, otros prácticamente están siendo impactados, algunos ya pues se empiezan a preparar para lo que se avecina. Como también encuentro unas personas que no se atreven, lo digo sinceramente porque eso pasa en la denominación donde me congrego, conocen que las cosas van a ser así, conocen el postribulacionismo, saben que esa versión hollywoodesca que es más influenciada por Hollywood, de que el Señor nos va a sacar 7 años antes. Eso es falso. Ellos no se atreven a hablar. Conozco muchos hermanos que sinceramente prefieren callarse y seguir en la misma denominación que levantar su voz. Y ustedes saben que esto también es poco controvertible. Es un poco controvertible porque el Señor nos manda a amar más la gloria que la gloria de Dios. Por eso cuando se tiene que hablar en fuerte y subir el tono de voz, como lo hizo Pablo alguna vez, es válido. Es válido porque esa voz surge de la preocupación nuestra de ver cómo muchas ovejas son descarriadas. Pues lógicamente llevarán su culpa, como ya lo dije anteriormente, por no haberse dedicado como los cristianos deberían encontrar la verdad. Pero sinceramente es como un dolor que se presenta en uno de ver cómo iglesias que se dicen ser iglesias del Señor, personas que uno dice que son personas del Señor que buscan y que buscan del Señor sinceramente, en un momento se ven enfrentados a un dilema de esto, ¿no? A enfrentarse a que esta es una idea errónea que se ha venido propagando. Continúo ahora, voy a citar a un rabino de la congregación Bat Yeshua, creo que es una congregación de acá de Colombia, quien dice que esta teoría del pertribulacionismo es joven, no tiene más de 300 años y que proviene de gente que no estudió la Biblia desde el punto de vista judío y se dejó llevar por el odio antijudío y por una fantasía de escapar a las pruebas del Señor. Más adelante veremos por qué. Este rabino dice que el Señor Jesús regresa y regresa dos veces, es decir, ya vino una y vendrá una segunda vez, y no tres como enseñan los que enseñan, digámoslo así, valga la redundancia, la pretribulación. Dice este rabino que el Señor regresa en la última trompeta, la cual se toca en el servicio de Yom Kippur al final. Y dice, el rapto pretribulacional y el plan satánico es del jesuita Lacunza, que escribió bajo el seudónimo de Ben Erra, deseando infiltrar el protestantismo con su doctrina católica romana. Vale decir que Manuel Lacunza era jesuita, y los jesuitas eran el brazo, llamémoslo así, político y casi que militar, que entre los puntos de su misión, la principal era recobrar los terrenos que el protestantismo le había quitado a la Iglesia Católica. Este señor Lacunza, y le hizo creer a los protestantes que era un cristiano hebreo adoptando una postura judía tradicional. El libro consta de cuatro volúmenes y vino a parar a la biblioteca del arzobispo de Canterbury, como ya lo dijo antes, el doctor Mailán. El bibliotecario de la iglesia puso en circulación esta obra al mundo de habla inglesa sin ser consciente de que en realidad estaba propagando esta falsa invención católica romana jesuita del siglo XVIII. El joven ministro escocés de nombre Edward Irving, dice el rabino, fue quien lo tradujo y lo propagó en el medio evangélico de la época. Después el movimiento de los hermanos en Irlanda adoptó el error de Ben Erra y de Irving, adoptaron la enseñanza del jesuita del rapto secreto, es decir, un rapto anterior a la tribulación. Por medio de los hermanos, estas doctrinas pasaron a John Darby, y este es reverenciado en los círculos protestantes, el señor John Darby, como el moderno fundador de la teoría de las dispensaciones, una teoría de por sí un poco controvertida, pero que es aceptada sin ningún problema. Este señor John Darby, pues, tomó la ya prestada de Ben Erra y de Edward Irving. Darby se dio cuenta de que durante los 7 años de la semana final, aquí hago la aclaración de por qué este señor rabino dice que esa visión de un rapto secreto es antijudía. Básicamente es porque Irving o Darby, John Darby, se dio cuenta de que durante los 7 años de la semana final de Daniel 9, se tendrían que hacer las ofrendas de la Torá o de la ley mosaica en el templo. Entonces John Darby dijo, pues si se va a reactivar la ley, la iglesia no puede estar acá porque la iglesia iría de nuevo a la ley. Entonces se inventó la idea del rapto total y no parcial, como había dicho Margaret MacDonald, y de esta manera se aseguraba de que la iglesia no abandonaría la gracia para volver a introducirse en la ley de Moisés. Como resultado de ello, pues surgió la teoría de la tribulación y supuestamente de la iglesia marchándose antes de la gran tribulación. De esta manera se le permitiría a Israel, es decir, a los judíos, volver a entrar en la aparente época de obediencia a la ley durante la gran tribulación. Así la iglesia, según Darby, no estaría obligada a incorporar la ley. Como vemos, es un punto de vista bastante controvertido este de John Darby, que cualquiera de nosotros con un mínimo de conocimiento, pues hubiéramos podido refutar. Sin embargo, esa fue la idea que se manejó en la época. Es muy delicado este punto de vista de la postribulación, porque sinceramente estoy casi seguro que esta va a ser el motivo de la apostasía de muchos. Para concluir, hermanos, sobre el origen, que es la primera parte, el origen de la pretribulación, voy a citar a Ireneo de Lyon, uno de los más grandes padres de la iglesia primitiva, quien valga decir era discípulo de Policarpo, y recordemos que Policarpo era discípulo del apóstol Juan. Ireneo afirma que la iglesia de Jesucristo pasará por la gran tribulación final sin considerar nunca algo que se parezca a un rato pretribulacional. De hecho, yo tengo escritos acá de los primeros padres donde muchos de ellos dicen de que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Dice el señor Ireneo de Lyon, dice más claramente aún, Juan, discípulo del Señor, escribió en el Apocalipsis acerca de los últimos tiempos y de los 10 reyes que se dividirían el reino que ahora impera. Cuando explica el significado de los 10 cuernos que Daniel vio, dice que esto le fue revelado, y los 10 cuernos que viste son 10 reyes a los que aún no se les ha dado reino, sino que por una hora recibirán el poder junto con la bestia. Estos tienen una sola idea en su mente, la de entregar a la bestia la fuerza y el poder. Estos lucharán con el Cordero y éste los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17, 12 al 14. También se declara que aquel que viene matará a tres de ellos, los otros le quedarán sometidos y él mismo será el octavo de ellos. Sin embargo, el señor Ireneo de Lyon hace una aseveración bien enfática y dice: devastarán a Babilonia y la quemarán a fuego, le entregarán su reino a la bestia y el anticristo perseguirá a la iglesia. Una vez acaecidas estas cosas, quedarán destruidos con la venida del Señor. Debo aclarar que he citado a este rabino, que no es el único que piensa de esta manera, y he citado también a otros autores, para corroborar la idea de que el rapto pretribulacional es una idea, como dice Tito, sinceramente es un plan malévolo, es un plan satánico, una idea nacida de las mismas entrañas del odio por los protestantes, de las mismas entrañas del odio hacia la lectura fiel de la Biblia. El peligro radica en lo que el sentimiento básicamente que esto produce en los creyentes, ¿no? Es como un humanismo dentro de la iglesia. El humanismo que ustedes saben filosóficamente enseña que el ser humano le fue creado todo para uso y goce, ¿no? Y que no puede sufrir, de que siempre tiene que estar en busca de la felicidad. Sin embargo, pues, como ya lo dije anteriormente, es una idea básicamente tradicional, es una tradición que se está dando desde 1830 y desde 1812 con el libro de Venerra y que debemos combatir, considero yo, de una manera férrea en contra de todas estas ideas, ¿no? Que a la final y a la postre, pues los que han de ser salvos, el Señor los conoce. Pero humanamente nosotros también debemos pensar que hay que aunar esfuerzos para tratar de sacar a todos los que podamos de ese error tan grave que se ha cometido contra la iglesia. En estos momentos le doy paso a Tito para continuar con el estudio, si tiene algunas preguntas, alguna aclaración, algún consejo para continuar con el estudio, o si por motivo del horario se suspende o si continúa mañana, le doy paso a Tito para que él me diga si continuamos.
Gracias, hermano. Bueno, pues te damos las gracias, hermano, por el excelente estudio que has expuesto. Ha sido magnífico. Y sería bueno que mañana siguieras con la segunda parte, porque seguro que te han quedado muchas cosas por decir. Sería bueno que mañana, pues, nos expusieras aquí la segunda parte.
En la palabra de Dios, ¿no? Considero yo.
Efectivamente, hermano Van, así es. Generalmente esta gente dicen que Dios se lo ha revelado, que han tenido una visión, como por ejemplo el caso de Margaret MacDonald. Dice ella que tuvo una visión de que la iglesia no iba a pasar por la tribulación. Y otra mucha gente igual dicen que Dios se lo ha revelado a ellos. Pues Ramón también dice que Dios se lo ha revelado a ellos, a él, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y eso es muy, muy peligroso. Las personas que dicen que Dios les ha hablado, que Dios le ha revelado tal cosa, que Dios le ha mostrado tal cosa, que Dios le ha hablado, eso es muy peligroso. Porque si no está en armonía con la Sagrada Escritura, si contradice la Sagrada Escritura, entonces es absolutamente imposible que sea Dios el que les haya revelado eso. A veces los pretribulacionistas mencionan a un tipo del siglo III o IV que se llamaba Efraín el Sirio, y mencionan que este señor, parece ser que era un padre de la iglesia, pues enseñaba el pretribulacionismo. Y no es cierto. Yo hace tiempo, a ver si lo encuentro, pero leí el escrito este de Efraín el Sirio, y efectivamente hay una parte de Efraín el Siriaco, el sirio este, que enseña que los cristianos no pasarán por la tribulación. Esto lo decía Efraín el Sirio en el siglo IV, pero en ninguna parte Efraín el Sirio dijo que la iglesia será arrebatada antes de una tribulación de 7 años. Eso no lo dijo jamás Efraín el Sirio. Por lo tanto, cuando los pretribulacionistas dicen que Efraín el Sirio fue el primero en enseñar la doctrina del pretribulacionismo, eso no es cierto. Efraín el Sirio decía simplemente que la iglesia iba a ser librada de la tribulación, pero lo más probable es que Efraín el Sirio, cuando hablaba de la tribulación, se estuviera refiriendo a la ira de Dios, ¿eh? Se estuviera refiriendo a la ira de Dios y no a evidentemente a una tribulación de 7 años. Jamás Efraín el Sirio dijo que la iglesia será arrastrada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Yo buscaré el texto este de Efraín el Sirio y veréis cómo no lo dice por ninguna parte. Ha estado muy bien el estudio, hermano. Por eso te invito a que mañana, pues, sigas con la segunda parte, porque ha sido muy interesante y muy edificante. Sabemos que Lacunza era un jesuita que se hacía pasar por judío, era un papista que se hacía pasar por judío, Y bueno, dicen que Lacunza fue el primero en enseñar la doctrina del pretribulacionismo, este papista, ¿no? Y yo lo que pregunto es si realmente fue este tipo, este jesuita papista, el que introdujo la doctrina del pretribulacionismo, ¿por qué la Iglesia Católica no enseña el pretribulacionismo? Si él era católico. ¿Por qué la Iglesia Católica no enseña esa doctrina? Entonces, si puede responderme a esta pregunta o algún hermano, pues puede responder. Me gustaría saber si realmente este señor fue el que introdujo el pretribulacionismo, ¿por qué su iglesia, la católica romana, no la enseña esa doctrina? Me parece extraño, porque si...
Amén, mi hermano, te agradezco que me hayas cedido la palabra. Sabemos que Lacunza era jesuita, ¿no? También sabemos que en el siglo XVIII la Iglesia Católica anuló la orden de los jesuitas. En esa anulación de la orden de los jesuitas es que Lacunza es enviado, si no estoy mal, a Italia, básicamente a Imola. Estando en Imola, donde muchos psicólogos dicen que a raíz de su deportación y que a raíz de, a raíz de estar alejado de su tierra, pues tal vez entró en este proceso de sentirse, tal vez como el apóstol Juan, ¿no? Que fue desterrado de la tierra y que fue lanzado a la isla de Patmos. Se dice que Lacunza en estos momentos fue que él empezó a escudriñar esos temas, fue que él empezó a entrar en contacto con estos temas y a poner en orden todas sus ideas, ¿no? Por eso es muy criticado por algunos psicólogos y psiquiatras, porque dicen que justo en este momento que él estaba así. Luego este señor muere, pero deja el legado ya del libro que fue primeramente puesto a la luz en Cádiz y luego en los diferentes países, en algunos países del mundo. Pero sí fue en un momento que Lacunza se ganó básicamente el odio de la Iglesia Católica por lo siguiente. Lacunza dice en el libro, yo aún no lo he terminado de leer, apenas lo estoy leyendo, cualquier hermano lo puede leer ya que coloque en Google la venida del Mesías, la venida del Mesías en gloria y majestad, y aparece en los archivos de Google. Creo que no aparece completo, o no sé porque apenas lo estoy leyendo, pero que le ganó el odio de la Iglesia Católica es que Lacunza increíblemente afirma que la bestia o la ramera de Apocalipsis 17 es la Iglesia Católica. Por esta razón, el Papa de turno consideró ese libro como inadmisible, consideró ese libro una locura, es más, lo tachó de una herejía. Pues Lacunza se vio obligado a dejar el tema con la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica lógicamente nunca va a comulgar con una idea que la trate a ella misma como la ramera de Apocalipsis 17, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo todos que es una realidad. La prueba, el texto indica que sí es la Iglesia Católica la ramera de Apocalipsis 17. Pero increíblemente, pues como dije, Lacunza lo cita en el texto, Lacunza lo dice en el texto. Por esa razón, o increíblemente también digo, el texto de Lacunza sirve como base a advertir. Siempre se le preguntan a ellos como el libro. Ya ellos saben a qué libro se refieren las personas cuando van a esa biblioteca. Cuando van a esa biblioteca y preguntan por el libro en esa biblioteca adventista, los adventistas inmediatamente saben que es el libro de Lacunza, ¿no? Pues ellos no lo tienen completo, tienen unas cuantas páginas, pero para ellos es prácticamente un texto base. Pero sinceramente, la respuesta es que la doctrina católica no comulgó con el texto de Lacunza porque Lacunza los acusa a ellos de ser la ramera de Apocalipsis 17. Te doy la palabra, Tito.
O sea que el jesuita este Lacunza, que era jesuita, acusaba a la Iglesia Católica de ser la gran ramera. Un jesuita acusando a la Iglesia Católica Romana de ser la gran ramera. Me parece fuerte, ¿no?
Sí, es un poco fuerte en realidad. Voy a buscar el texto y lo paso y lo subo, porque en estos momentos no recuerdo exactamente, pero son unos adventistas que trataron este tema, porque el texto para los adventistas es un texto base, es el libro de la Cusa, la venida del Mesías en gloria y majestad, se llama el texto. Cuando John Nervio tradujo, le colocó el nombre de la venida del Mesías. Pero en sí, tal vez fue algo fuerte. pero ya él había sido prácticamente excomulgado de la iglesia católica, porque era un sacerdote un poco extraño, ¿no? No tenía mucha vida social, era más que todo alguien como denominaríamos hoy en día un ascético, vivía más que todo en oración y ese tipo de cosas. Muchas cosas del libro que él trata, pues, son muy buenas. Él toma muchos textos de la palabra, pues, los explica. Yo lo que estuve leyendo me pareció muy bueno el libro. Sin embargo, ya cuando entra a tratar ese tema de que la bestia de Apocalipsis 13 puede ser comparado con la iglesia católica de un rapto secreto, pues lógicamente ya le vino a canjear el odio, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que esta secta jesuita fue detenida por un tiempo. Después de algunos años es que vuelve a ser reactivada. Pero cuando deportan a todos los jesuitas de los territorios de España y de Indias, como se conoció en ese momento, la CUNSA estuvo en ese grupo y a raíz de esa deportación es que él fue a parar a Italia, a Imola.
Muy bien, querido hermano Van. Gracias, por la información. A ver, dice la hermana Zulma, vamos a ver, porque ella dice que no puede hablar ahora por el micrófono. Dice: al día de hoy los jesuitas, disfrazados de misioneros, siguen destilando veneno en la cristiandad actual. Han enseñado a que los cristianos hagan mantras. Dice ella que el próximo día, la próxima charla, la hermana Zulma nos va a aclarar cómo fue el plan jesuita. Y luego aquí más arriba, dice la hermana Zulma también, esta infiltración se hizo de manera secreta y no fue dirigida hacia la Iglesia Católica. Los jesuitas infiltraron esto para los protestantes. Es decir, que efectivamente fue a las iglesias protestantes a las que filtraron el veneno este del pretribulacionismo. Y por eso la Iglesia Católica Romana nunca aceptó esa doctrina falsa de la Kunza, efectivamente.
Hermano Tito, agregar una cosa que hay mucha gente que conoce al famoso cantante Marcos Witt, un cantante evangélico. Marcos Witt es amigo de los jesuitas y de hecho hay algunos videos en YouTube donde se le ha visto reunido con ellos participando en eventos de los jesuitas. En Argentina hay un video que hace poco tiempo atrás una organización jesuita hizo un evento ecuménico y allí estaba participando Marcos Witt. Así que los jesuitas están logrando su propósito muy, muy bien con esta gente y lógicamente lo apoyan para que él venda su música y sus libros dentro del catolicismo. Y como a esta gente le interesa mucho el dinero y lógicamente es más. Marcos Witt es un representante prácticamente de los evangélicos en toda América Latina, con su música, con sus temas que habla. Y bueno, es sumamente. Hay que tener mucho cuidado aún con la música, con la letra de las canciones de Marcos Witt. Yo sé que la mayoría de la gente evangélica lo escucha esas canciones, las cantan en las iglesias, o sea, se ha infiltrado, pero tremendamente. Es un asunto que está de lleno en las iglesias evangélicas, todo el asunto de Marcos Witt. Y Marcos Witt está al servicio de los jesuitas, sin duda alguna.
Por varios años he trabajado fabricando los libros para la Iglesia Católica, digamos. Y por la labor mía, yo soy gráfico, tú sabes que tengo imprenta. Y me llamaba mucho la atención que durante muchos años antes de que sucedieran todas estas cosas, estamos hablando alrededor de más de 10 años atrás, la Iglesia Católica hacía un énfasis muy grande usando ciertas palabras, como por ejemplo la palabra celebrar. Vamos a celebrar, bla, bla, celebración y todas estas cosas. Entonces los cultos les cambiaban nombres y le ponían celebración. Entonces me llama mucho la atención desde que Marcos Witt se unió en cierto aspecto a estos movimientos ecuménicos, católicos, aplica en sus canciones la terminología católica. Por ejemplo, la palabra que te estoy diciendo que es celebrar, incluso tiene un tema que dice vamos a celebrar y menciona esta palabra muchas veces y son términos que son completamente iguales con su significado a los que ocupan en las celebraciones católicas. Por lo tanto, se ve una infiltración de muchos años ya que se está desarrollando ya en sus fases terminales en este momento. Así que yo, al escuchar las palabras que él decía y compararlas con los textos católicos, estamos hablando que él está completamente infiltrado dentro del mundo protestante, metiendo estos términos que no pertenecían a la jerga común protestante, pero que la está utilizando para transformar todo esto en la línea nueva, que es la unificación que ellos pretenden, ¿no? Eso es Tito. Vale.
Gracias, gracias, hermano Mitchell. Gracias, hermano. Efectivamente, utilizan una misma terminología. Ya sabéis que el cantante este, el pollo este, él es ecuménico y por eso se reúne con los papistas, con los católicos. O sea, es lo que quiere es que se forme una religión, una iglesia mundial, papistas, de católicos, evangélicos. Y ese es el objetivo del cantante este. Bueno, ya sabéis que la doctrina esta, ya lo hemos dicho muchas veces, el pretribulacionismo, como sabe muy bien el hermano Bam, es una doctrina tremendamente peligrosa. A ver, se ha caído el hermano Van. Es una doctrina tremendamente peligrosa para los cristianos, porque enseña a que no esperemos la manifestación gloriosa de Cristo, sino a que esperemos una falsa venida de Cristo, una falsa venida secreta antes de una tribulación de 7 años. Entonces es una doctrina tremendamente peligrosa. Y sabéis que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Aquellos que no esperen la segunda aparición de Cristo, la venida gloriosa de Cristo, pues sencillamente no serán salvos. Lo dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Hermano Van, silencia el micrófono, hermano, si eres tan amable. Gracias, hermano. Entonces, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué ocurre con los pretribulacionistas? Pues que no esperan esa aparición gloriosa de Cristo, esa segunda aparición. ¿Qué es lo que ellos esperan? Pues como todos sabéis, esperan una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Entonces no están esperando la segunda aparición de Cristo, la segunda venida de Cristo. Los evangélicos pretribulacionistas, aunque hablan muchas veces de la segunda venida de Cristo, de la venida gloriosa de Cristo, ellos no esperan la venida gloriosa de Cristo, la segunda venida de Cristo. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo que ellos esperan es una falsa venida de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años. De modo que, cuidado con esto, no nos dejemos engañar, aunque vengan pretribulacionistas y hablándonos de la segunda venida de Cristo, que Cristo va a venir. Ellos no esperan esa venida gloriosa de Cristo. Y eso es tremendamente peligroso, porque Cristo vendrá, aparecerá por segunda vez para salvar a aquellos que le esperan. Los que no esperen esa venida gloriosa de Cristo después de la tribulación, pues sencillamente no serán salvos, porque si va a salvar a aquellos que le esperan, aquellos que no le esperen, pues no serán salvos, sencillamente. En Hebreos 9:28 se dice bien clarito. Yo personalmente, bueno, las personas que creen en esa patraña del pretribulacionismo, yo no los considero cristianos. Aparentemente, pues ellos podrán decir que son cristianos, pero yo no los considero cristianos de verdad, ni hermanos, ni cristianos. Un verdadero cristiano es absolutamente imposible que enseñe, que crea y que enseñe esa doctrina de demonios.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Van. Adelante, hermano Van.
El texto que cité, donde la Cunza menciona que la bestia del Apocalipsis, la ramera, pertenece a la Iglesia Católica, está en un texto escrito que se llama Manuel Lacunza, La Conexión Adventista, y dice que las críticas a Lacunza se le concentraron especialmente por, primero, el abandono de los padres de la Iglesia como primera fuente de interpretación, ya que él se dedicó solamente a escudriñar la Escritura. Segundo, su método literal de interpretación bíblica con desprecio del tradicional método alegórico. Tercero, su interpretación del anticristo como cuerpo moral. Y cuarto, que es el punto importante por el cual pedí la palabra, dice que fue muy criticado por la visión negativa de la jerarquía romana vinculada con la segunda bestia de Apocalipsis 13 y la ramera del capítulo 17.
Muy bueno, gracias, hermano. Vamos. Otro de los grandes errores que enseñan en las iglesias evangélicas es sobre el tema del anticristo. O sea, esto ya lo hemos hablado muchas veces aquí en la sala de charlas bíblicas. esa doctrina de que el anticristo va a ser un tipo que va a aparecer en el futuro. Eso es falso, eso es mentira. El anticristo ya lleva en la tierra muchos siglos, desde el siglo primero. ¿Quién es el anticristo sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esto lo podéis leer ahí en Primera de Juan. Por lo tanto, es imposible que el anticristo sea un tipejo que aparecerá solamente en el futuro. O sea, es mentira. Lo que va a aparecer en el futuro es un falso Mesías. Falso Mesías, un tipejo que se va a hacer pasar por Jesús, por el Mesías. Pero el anticristo ya existe en la tierra desde hace muchos siglos. Y que no hemos de confundir con el falso Mesías. El anticristo, repito, es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Los judíos anticristo, por ejemplo, cuando ellos dicen, ellos enseñan que Jesús no es el Mesías. Pues ese es el anticristo. Aquí, por ejemplo, el hermano Robert está poniendo en el chat, está poniendo el pasaje. 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Efectivamente. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Y están negando, por lo tanto, al Padre y al Hijo. Están negando a estas dos entidades divinas que son el Padre y el Hijo. Ese es el anticristo. Los judíos anticristos son el anticristo, son anticristos. Por lo tanto, decir que el anticristo va a ser un personaje que aparecerá en el futuro es falso, no es cierto. El anticristo ya lleva en la tierra desde hace muchos siglos. Y que no hemos de confundir con el falso Mesías. El falso Mesías o la bestia que habla el Apocalipsis, ese va a ser un falso Mesías, un tipo que se va a hacer pasar por el Mesías, por Jesús. Entonces él sí que aparecerá. El falso Mesías es alguien que aparecerá en el futuro.
Hermano Tito, también sí. Ahí mismo en Primera de Juan, el texto que ha puesto el hermano Robert, también habla acerca del anticristo, es todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne. Entonces serían las dos cosas. Una es negar que Jesús es el Mesías, negar que Jesús ha venido en carne y negar al Padre y al Hijo. Eso ya se constituye en un anticristo. Y anticristo, tal como tú decías, ahí existen desde la época de Juan. Así que, pero lamentablemente en el lenguaje evangélico se usa la palabra anticristo para referirse a la bestia. Y en realidad no tiene absolutamente nada que ver la bestia con anticristo.
Así es.
La mayoría de la gente, o sea, lamentablemente aún hasta en esos detalles, los llamados escatólogos, escatología son los estudios de las profecías de los últimos tiempos, y los famosos escatólogos del mundo evangélico constantemente están enseñando y hablándole que la bestia es el anticristo. Y si en esos pequeños detalles, que está tan claramente identificado en la Escritura, si en esos detalles ellos se caen, mucho mayor se caen en todo lo demás.
Efectivamente. Así es, querido hermano Antonio. Y además, fijaos, además, vosotros lo leéis en el Apocalipsis, cuando se habla de las dos bestias, y bueno, ¿dónde en el Apocalipsis se menciona al anticristo? En ninguna parte. Si os fijáis bien en Apocalipsis 13, ni a la primera ni a la segunda bestia se le llama el anticristo. Jamás, jamás. Y sin embargo, vais a las librerías evangélicas, cogéis cualquier libro de profecía bíblica, de escatología, de estos pretribulacionistas, y siempre, siempre se dice que la bestia del Apocalipsis es el anticristo, y se le llama el anticristo, y siempre el anticristo. Pero si el Apocalipsis nunca le llama al anticristo, le llama la bestia. ¿Eh? Y a su aliado religioso, ¿cómo le llama? Le llama el falso profeta. La segunda bestia será el falso profeta, pero nunca le llama al anticristo. La expresión el anticristo solamente aparece en las epístolas de Juan, en la primera y en la segunda epístola de Juan, y creo también que en la tercera, y en ningún sitio más, en ningún sitio más. ¿Y qué significa cuando Juan dice que el anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne? ¿Qué significa esto? Porque algunos no lo entienden, algunos, yo he hablado con gente, y eso de negar que Jesucristo ha venido en carne, pues no lo entienden. Pues es muy sencillo de entender, hay que leerlo a la luz del Evangelio de Juan. Dice que el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Y luego dice en el verso 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, si el anticristo es todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne, ¿qué significa? Pues significa que el anticristo es toda aquella persona que niega que el verbo divino se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el anticristo. Aquellos que niegan la preexistencia divina de Cristo. Aquellos que niegan que Jesús ya existía antes de nacer como hombre. Sencillamente tienen la doctrina del anticristo, porque están negando que el verbo divino se hiciera carne, se hiciera hombre y habitara entre nosotros. Esa es la doctrina del anticristo. Por ejemplo, Mario Olcese, que fue amigo mío, y sabéis que tiene un blog conocido ahí en internet. Mario Olcese, este teólogo, entre comillas, enseña la doctrina del anticristo, porque él niega la preexistencia divina de Cristo. Él niega que Jesús existiera antes de nacer como hombre. Por lo tanto, él tiene la doctrina del anticristo, porque niega que el verbo divino bajara del cielo y se hiciera hombre y habitara entre nosotros. Esa es la doctrina del anticristo. Los judíos anticristo en general, niegan también esto. Ellos niegan que Jesucristo sea el verbo de Dios, que existiera antes de nacer y que se hiciera hombre. Eso lo niegan rotundamente. Por lo tanto, tienen la doctrina del anticristo. Ellos no creen tampoco que Jesús sea el Mesías, que Jesús sea el Hijo de Dios, y por lo tanto ellos tienen la doctrina del anticristo, ellos son anticristos. De modo que el anticristo ya lleva en la tierra hace muchos siglos, lleva en la tierra desde el siglo I, porque ya en el siglo I, en la época de los apóstoles, había gente que negaba que Jesús era el Mesías, que el verbo divino se hiciera carne y habitara entre nosotros. Hay mucha gente que ya lo negaba, y actualmente pues también. A lo largo de esta era cristiana, pues ha habido gente que siempre han negado que Jesús sea el Mesías, y que fuera el verbo divino que se hiciera carne, se hiciera hombre. Pues esa es la doctrina del anticristo, sencillamente. Y repito, en el Apocalipsis jamás se dice que la primera o la segunda bestia sean el anticristo. Jamás. Jamás. Lo que hacen estos evangélicos pretribulacionistas es hacer decir al Apocalipsis lo que no dice, lo que ellos quieren que diga. Y así no se puede interpretar la Biblia. O sea, la Biblia no la podemos interpretar haciéndola decir lo que nosotros queremos que diga. Eso es una forma de pervertir las Sagradas Escrituras. La Biblia hay que dejar que hable por sí sola, que se interprete por sí misma, y no podemos hacer decir a la Biblia lo que no dice.
Bueno, para terminar el tema de la palabrita anticristo, solamente mencionar que en primera y en segunda de Juan es mencionada la palabra anticristo en solo 4 textos bíblicos. En toda la Biblia, solo en 4 textos bíblicos aparece la palabra anticristo. En Apocalipsis no se menciona ni una sola vez la palabra anticristo. Así que quien quiera leer los versos donde aparece la palabra anticristo es solamente en primera y segunda de Juan. Allí, en 4 textos que habla sobre el anticristo, son algunos textos que ha puesto el hermano Robert acá en el chat: Primera de Juan 4:3, Primera de Juan 2:18, Segunda de Juan verso 7, y uno más por ahí que no lo tengo a mano, pero son 4 versículos en total, en toda la Biblia. Pero Apocalipsis no menciona la palabra anticristo, solo menciona la palabra la bestia, como ese personaje malvado que va a gobernar el mundo, la bestia.
Así es, hermano Antonio. Incluso en el libro del profeta Daniel hay por ahí evangélicos que ven al anticristo pues prácticamente en toda la Biblia, y en el libro de Daniel tampoco se habla del anticristo, se habla del futuro falso Mesías, de la bestia, pero no se menciona, no aparece el anticristo por ninguna parte. Solamente aparece ahí en esos pasajes de primera y de segunda de Juan, pues que ha dicho el hermano Antonio. Entonces pues eso, no podemos hacer decir a la Biblia lo que no dice.
Ok, para mí es un placer aquí estar con usted en esta congregación. Es la primera vez que presto palabra para ustedes. Tengo algo en mente en sí. Y no precisamente tiene que ver con la pretribulación y todo esto, sino que, pues, más bien es con relación a lo que está sucediendo ahora con Corea. Este es un tema que tiene al mundo entero, o a todo el mundo, pues, en preocupación. Y quería ver qué podías aportar sobre el mismo, Tito Martínez, porque de verdad que es preocupante lo que está sucediendo.
Gracias, hermano Ángel, gracias. Bueno, sobre el asunto de Corea, hace días que no he vuelto a leer nada sobre Corea del Norte, pero lo que sabemos es que Corea del Norte pues tiene armamento nuclear, está amenazando a Corea del Sur, con atacar Corea del Sur, Y la verdad es que la cosa está muy caliente, está muy peligrosa ahí en cuestión en Corea. También quiero añadir lo que está ocurriendo en Irán. Ya sabéis lo que está pasando en Irán, las grandes revueltas que están ocurriendo ahí en Irán y que a mí personalmente me recuerdan muchísimo a lo que ocurrió en el año 1977, cuando fue derrocado el Shah de Persia. Eran unas revueltas muy parecidas a las que están ocurriendo ahora, cuando llegó el Ayatollah Khomeini al poder. No sé si os acordaréis, pues, no sé la edad que tendréis, pues los que os acordéis, pues es algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora en Irán, muy parecido. Han estallado unas revueltas tremendas en Irán por causa de este fraude, de este fraude electoral que ha hecho el actual presidente de Irán. Entonces están muriendo gente, están matando, el gobierno de Irán incluso va a condenar a muerte pues a muchos rebeldes. ¿Y qué va a ocurrir en Irán? Pues bajo mi punto de vista, lo que va a ocurrir en Irán sencillamente es que el actual presidente de Irán, este dictador, va a desatar una guerra con Israel. Va a comenzar la guerra con Israel y de esta forma él pretenderá de esta manera unir al país este, unir a Irán. Irán, si entra en guerra contra el enemigo común que es Israel, entonces estas revueltas que están ocurriendo en Irán terminarían. Por lo tanto, yo creo que la guerra en Oriente Medio es inminente, va a estallar, pero dentro de muy poco tiempo. Lo que está ocurriendo en Irán, esto nos está señalando lo cerca que está la guerra en Oriente Medio.
Solo para complementar la información que acabas de dar, ¿no? Hay que recordar y tener en cuenta que Irán es el que marca la pauta en términos teológicos en todo el Oriente Medio. Es decir, es el país desde el cual se difunde con más fuerza toda la teología que van a tener los árabes hacia el futuro. No es como el que marca la pauta, el que lleva la proyección, siempre es Irán. Siempre ha sido Irán el país más fuerte en esta tendencia de cuestiones árabes, ¿no? Y lo que haga Ahmadinejad es lo que va a servir de pauta para todos los árabes en el resto del mundo. Por eso él se toma la atribución de convocar guerras santas y todas esas yihad, porque él sabe que Irán es la encarnación de todo el andamiaje teológico de los árabes. Era solo eso, Tito.
Gracias, gracias hermano. Gracias hermano Van, efectivamente. Efectivamente. Además, el Aminadaz, el actual presidente de Irán, él se cree un iluminado, se cree un escogido por Dios. Él lo que desea es que estalle una guerra en Oriente Medio. Para el que no lo sepa, Aminadaz lo que desea es que estalle la guerra contra Israel. Él está buscando la guerra con Israel. Porque él cree que después de esta guerra va a venir el Mahdi. Eso es lo que enseña Aminadaz, el actual presidente de Estados Unidos. Perdón, digo de Estados Unidos. Qué disparate. El actual presidente de Irán. Él cree que después de esta guerra que va a estallar contra Israel, va a aparecer el Mahdi. El Mahdi, para el que no lo sepa, es el Mesías de los mahometanos, ¿eh? Y es lo que esa es la mentalidad que tiene el actual dictador de Irán. Y efectivamente, eso es lo que va a ocurrir. También está, curiosamente, coincide con lo que dice la profecía bíblica, el Apocalipsis. Primero va a haber una guerra, va a estallar una gran guerra mundial. E inmediatamente, hermanos, comenzará el gobierno mundial de la bestia, el gobierno mundial del falso Mesías. Eso es precisamente lo que enseña el Apocalipsis. Y es lo que espera también el actual presidente de Irán, el Amidadán este, como se llame. Es exactamente lo que quiere, que haya una guerra en Oriente Medio. Él se está armando nuclearmente, Irán se está armando nuclearmente precisamente para atacar a Israel. Es lo que quiere, ya lo ha dicho muchas veces, es la destrucción del Estado de Israel. Entonces se está armando con armas nucleares para atacar a Israel. Entonces, cuando estalle esta guerra, pues inmediatamente después aparecerá el Mahdi, entre comillas, el falso Mesías, que llamamos nosotros, y comenzará el gobierno mundial de la bestia.
Hermano Tito, habíamos aquí en el chat, habíamos escrito al hermano Van Quintero y si él nos pudiera contar en breves palabras parte de su testimonio, porque sabemos que él era predicador pretribulacionista hasta hace un tiempo atrás. Entonces, si pudiera decirnos para saber nosotros, bueno, él ha escrito algo de su testimonio muy interesante, pero también es bueno que esto quede grabado para los hermanos que van a estar escuchando esta charla y sepan que el hermano que dio la charla hoy es un hermano que hasta hace poco tiempo atrás era pretribulacionista, o no sé hasta cu hace cuánto tiempo, pero sería bueno que tal vez pudiera resumir un poco su testimonio en este sentido, si fuera posible, hermano Van.
Pues sí, hermano Van, si eres tan amable, antes de marcharnos, ¿podrías contarnos tu testimonio? Así te podemos conocer un poquito mejor.
Soy cristiano aproximadamente desde hace 12 años. Empecé en una congregación en mi ciudad natal, que es Valledupar. Luego de algunos años de escudriñar la escritura, noté algunas cosas que como que no estaban muy de acuerdo a la palabra. Y decidí pasar a una congregación llamada Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que es donde actualmente aún me congrego. Estoy a la espera de que se me den algunas cosas para empezar a iniciar pues un ministerio ya con proyección, porque ya se me ha comunicado de que por conocer el postribulacionismo y manejarlo, aunque ellos no tengan argumento, porque sinceramente los pretribulacionistas no tienen argumento en contra del postribulacionismo, al igual que los católicos no lo tenían en contra de los protestantes, así ellos, al no tener argumentos, pues optan por la vía más fácil, que no es precisamente escudriñar y buscar, sino relegar al hermano como a un estado de disciplina en el cual pues ya yo no podré servir, no podré seguir predicando en esa denominación. Esto pues me lleva sinceramente a seguirme congregando allá pues mientras el Señor me muestra a ver qué va a pasar conmigo. Pero básicamente soy cristiano desde hace 12 años, soy bautizado en el nombre de Jesús en las aguas, sellado con el Espíritu Santo, predicaba el Evangelio en esta congregación y para esa congregación desde hace más o menos 10 años, cuando entendí y conocí el postribulacionismo, pues no consideré que había muchas personas postribulacionismo, pues había escuchado que había alguien llamado Pat Robertson, un erudito o maestro de griego de Estados Unidos o algo así, también lo era, pero decidí callar esta verdad, ¿no? Decidí callarla y mantenerla ahí en secreto. Mientras servía a la iglesia, pues no lo comunicaba desde el púlpito, aun cuando todos los conocimientos que acabo de explicar, muy pocos son nuevos, ¿no? Pero el fuerte del postribulacionismo ya lo conocía desde hace 10 años y el texto que le envié a Tito, pues también lo manejaba hace 10 años. Sin embargo, como les dije, me mantenía en la iglesia, me mantenía ahí nutriéndome, si es que se puede decir así, y buscando del Señor. Hasta que ya hace un par de años, pues decidí empezar a hablar eso, y ahora con más fuerza, desde hace unos 2 o 3 meses, que empecé a hablarlo con algunos hermanos que ya empezaban a llegar acá a la casa. ¿Cómo es Dios? Ellos mismos llegaban acá a la casa a preguntarme por ese tema, y entendí también que ya el Señor me estaba mostrando que ya era el tiempo de empezar a comunicar eso, pues costase lo que me costase, ¿no? Porque todos sabemos que las congregaciones evangélicas tradicionales de hoy en día son de corte pretribulacionista. Pues sin embargo, yo pienso, considero, al igual que ustedes, que Dios está realizando un nuevo mover en el mundo, está despertando a los cristianos, nos está alertando sobre lo que se viene, ¿no? Y la Biblia enseña que precisamente somos nosotros los que conocemos estas verdades, los que tenemos no solo la responsabilidad de enseñarla, sino los que también en una hipotética venida del Señor seremos aquellos que el Señor considere pues su tesoro, ¿no? Aquellos que son capaces incluso de, como dice el texto bíblico, despreciar nuestras vidas hasta la muerte solamente por amarlo a Él, o como dice el texto de Pablo somos contados como ovejas del matadero. Sinceramente, el Señor nos ha confiado a nosotros este gran tesoro y pues nosotros tenemos la responsabilidad ahora de difundirlo. Pero sí, cristiano normal, cristiano evangélico por 10 o 12 años hasta este momento en que ya el Señor ha despertado esta palabra, pues al igual que ustedes y muchos de ustedes también pensando en qué va a suceder en el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos nosotros que en algún momento fuimos cristianos evangélicos? Y que ahora nos vemos ante este conocimiento que nos lleva a tomar algunas decisiones mucho más trascendentales que simplemente, disculpe por el día del niño, que simplemente estar en una iglesia cristiana evangélica tradicional, ¿no? Muchas gracias, hermano, por permitirme esta intervención. Muy contento con ustedes. Pues aquí seguiré. Siempre y cuando Tito me tenga bien abrirme sus puertas, pues aquí estaré, mi hermano. Y disculpen por el niño, ya mi esposa lo sacó.
Gracias, hermano Van. Pues nada, encantado de que estés aquí en la sala, ¿verdad? Y entra todas las veces que puedas, estamos encantados. Y eres muy bienvenido aquí en esta sala de charlas bíblicas. No, que me ha hecho gracia el pito que tiene el crío, el chillido. Que casi me quedo sordo, caray. ¿Qué pito tiene? Bueno, estaba diciendo que os envío un correo electrónico hoy. Quiero que lo, es bueno que lo leáis, que lo veáis. Es una información que he sacado de internet sobre el asunto de... del polvo este blanco, polvo bueno, que no tiene que ver nada con la droga, es el bicarbonato, es el bicarbonato. El bicarbonato, hermanos, cura el cáncer y la medicina lo está ocultando. Leed el correo que os he enviado, es un correo muy importante. Y está confirmado porque, mirad, os quiero explicar, le estaba leyendo, estaba hablando con Clarita de esta información que he sacado de internet sobre el bicarbonato, y me estuvo diciendo Clarita que la quimioterapia que a ella la dieron por vena, resulta que la metieron también, le dijo el médico que la iban a dar también bicarbonato, se lo metieron también por la vena. Los doctores, los médicos saben perfectamente que el bicarbonato cura el cáncer. Está cada vez mejor, gracias a Dios, se está recuperando bien, está estabilizada y se está recuperando. Además de darla la quimioterapia, la dieron también bicarbonato. Entonces está demostrado científicamente que el bicarbonato cura el cáncer. La medicina actual, la medicina moderna, evidentemente esto lo intenta ocultar, no lo quieren decir a los medios de información, porque si esto lo dijeran, hermanos, nadie, ningún enfermo del cáncer se daría quimioterapia, absolutamente nadie. Y si eso ocurriera, todas las empresas, todas las compañías de fabricación de medicinas, las farmacéuticas, se irían a la quiebra. Y por eso esto lo ocultan. Pero los doctores saben perfectamente que el bicarbonato sódico cura el cáncer. En la información, el documento este que os he enviado por correo, hay una parte donde se dice, por ejemplo, que hicieron una encuesta a los médicos, a muchos médicos, prácticamente el 80% de ellos dijeron que si ellos tuvieran cáncer, jamás, jamás se darían quimioterapia. El 80% de los médicos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los médicos saben perfectamente que la quimioterapia prácticamente no cura el cáncer. Al contrario, produce muchos daños, puede matar a las personas y no cura el cáncer. Y entonces, saben, han descubierto, perfectamente han descubierto que algo tan sencillo que cualquiera puede comprar en una farmacia como es el bicarbonato mata las células cancerosas, cura el cáncer. Os recomiendo que leáis este documento, es un poquito extenso, pero lo recomiendo. Leedlo, porque os lo he enviado hoy por correo, mirad en vuestros correos y leedlo porque os lo he enviado también. Ah, y también os quiero decir otra cosa, hermanos. Os quiero decir otra cosa. Mirad, he estado hablando esta tarde con la hermana Zulma. No os lo he enviado en PDF todavía. Os lo he enviado en un correo electrónico normal. Ahí os he enviado el documento. Bueno, os quiero comunicar, hermanos, que la hermana Zulma, me he estado hablando esta tarde con ella. Han descubierto la hermana de Zulma, que se llama Lauri. La hermana de Zulma, que se llama Lauri, tiene 36 años. La han detectado, la han descubierto cáncer en uno de sus pechos. La han descubierto cáncer, entonces, pues la hermana de Zulma, ella es creyente, ella es cristiana. Precisamente en julio van a venir aquí a Madrid, van a ir a España, van a venir a Madrid Zulma, su esposo Luis y su hermana Lauri, van a venir pues para que se bauticen, quieren que yo los bautice aquí en Madrid. Entonces, bueno, han descubierto en la hermana de Zulma un cáncer de pecho, su hermana ha estado lleva unos días llorando, pues, muy preocupada. Ya le ha dicho a la hermana Zulma que la envíe a su hermana el documento este sobre este tratamiento que cura el cáncer, porque eso realmente está demostrado científicamente que cura el cáncer, hermanos. Y me pidió la hermana Zulma esta tarde que oráramos por ella, que oráramos también por su hermana. Se llama Lauri. En nuestras oraciones, pues privadas, podemos pedir también por su hermana para que el Señor la cure. Y el Señor nos ha dado remedios naturales para que nos curemos de enfermedades, ¿eh? Y uno de los remedios, y que científicamente está demostrado que cura el cáncer, es este polvito blanco, tan barato que podemos comprar en cualquier farmacia, y que es el bicarbonato sódico, hermanos. Bien, pues nos vamos a despedir ya, queridos hermanos. Pido al hermano Antonio que nos despidas en una oración. Y ya mañana pues seguiremos con la segunda parte del estudio bíblico que nos ha dado el hermano Van Quintero, con el asunto del pretribulacionismo. De modo que, hermano Antonio, si nos quieres despedir en una oración y ya nos marchamos.
Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad que nos concedes de congregarnos aquí, Señor, en esta congregación cristiana bíblica cibernética, donde podemos reunirnos, hermanos y hermanas de diferentes lugares del mundo, para compartir un rato, Señor, compartir de tu palabra, aportar algunas ideas y escuchar, Señor, este testimonio, esta charla que ha dado el hermano Van Quintero. Gracias, Señor, porque es un aporte que hace a la congregación cristiana bíblica cibernética, el cual, Señor, nos va sirviendo mucho más para ir conociendo las raíces en profundidad de toda esta falsa enseñanza de un rapto pretribulacionista. Es necesario conocer los antecedentes históricos de dónde nace esta falsa doctrina y así, Señor, poder ayudar a otras personas a salir del error. Te damos gracias porque tú nos has ayudado. Así como sacaste un día a nuestras vidas, nos sacaste a nosotros del error pretribulacionista. Así como sacaste al hermano Van, Señor, de ese error pretribulacionista, Señor, pedimos que tú nos ayudes para poder seguir sembrando la verdad en otras personas, en otras vidas, y poder traernos a la verdadera doctrina. Gracias, Padre, por todo tu amor, tu bendición con cada uno de nuestros hermanos que han estado aquí en la sala, los hermanos y hermanas que se han tenido que retirar. Tu bendición sea con cada uno de nosotros, los hermanos que están escuchando allí esta charla grabada. Sea tu bendición con cada uno de ellos, Señor. Y ahora presentamos delante de tu presencia a nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad. Señor, recordamos siempre a nuestra hermana Clarita Liliana, nuestro hermano Gerardo Duar y cada uno de los hermanos que está enfermo. Y ahora presentamos a la hermana de la hermana Zulma. Señor, ella con este cáncer que le han detectado recientemente, oramos a ti, Señor. Sabemos que tenemos toda la seguridad de que tú eres un Dios todopoderoso, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Y en esa condición y pensando de esa forma, clamamos a tu voluntad, Señor. Y pedimos que si está en tu voluntad sanar a nuestros hermanos enfermos, que se haga tu voluntad. Nuestra voluntad, Señor, sería que todos sanaran, que no hubiese ningún enfermo. Pero sobre nuestro deseo, por sobre nuestra voluntad, te rogamos, Padre amado, que se haga tu santa voluntad. Porque tu santa voluntad es lo perfecto. Y aún que nosotros no lo entendamos, tu voluntad sobrepasa todo nuestro entendimiento. Es por eso que rogamos, Padre Celestial, haga su voluntad en la vida de la hermana, de nuestra hermana Zulma. Gracias, Señor. Así con cada uno de nuestros hermanos que pueda estar pasando alguna situación problemática, laboral, financiera, familiar, Señor, sé con cada uno de ellos, sé con nuestras vidas, Señor. Estamos expuestos a problemas, a enfermedades, a dificultades, pero Padre, ayúdanos a confiar cada día más en ti, a aferrarnos a tu palabra, a aferrarnos a las promesas de tu palabra, Señor, y que la fe que hay en cada uno de nosotros vaya aumentando. Aumenta nuestra fe, Padre Celestial, bajo tu cuidado, tu bendición, que de cada uno de mis hermanos y hermanas, porque lo pedimos creyendo a tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.
Amén, hermano. Amén, hermano. Gracias, queridos hermanos, por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas. Y ya sabéis, mañana seguimos con la segunda parte que nos va a compartir el hermano Van Quintero. De modo que, ya sabes, a la hora que nos reunimos, esperamos verte por aquí, pues pues todos los días que nos reunamos. Ya sabes que tenemos en la página web de las charlas bíblicas, abajo está el calendario de las reuniones que hacemos, los días que nos reunimos. Los días que están marcados en amarillo son los días que nos reunimos, ¿eh? Porque hay días que no nos reunimos. Generalmente cuando eso, cuando yo no trabajo, cuando libro, pues entonces no nos reunimos. De modo que gracias, hermano Van Quintero, por haber estado aquí. Gracias por la excelente charla bíblica que nos has dado, el estudio que nos has dado. Y mañana, pues esperamos poder disfrutar de la segunda parte de tu estudio bíblico. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.